El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Seis minutos de la mañana, es viernes, ustedes bien lo saben, y Joaquín Moeckel en su sitio y en su puesto, como cada viernes. Joaquín, buenos días, querido.
Buenos días, hijo mío de mi alma.
Qué potencia.
Por favor, te lo pido completamente. Vámonos, hijo mío, para adelante con este viernes completo de febrero.
¿Qué día es el que más te gusta de la semana?
A mí el viernes.
A mí también.
A mí el viernes. A mí el viernes me gusta mucho porque...
Pero no por aquello de terminar la jornada, no, sino porque nos vemos. Porque...
Vemos a la gente y le metemos a los bandidos.
Porque hay quien coge 68.000 euros.
A los bandidos así. Le damos caña a los bandidos.
Hay quien coge 68.000 euros.
Así como, por la cara.
Como Teresa.
Porque lo coja la criatura.
Pues bien, ¿no? Merecido
se
está.
Se lo merece mi Teresa de mi alma.
Bien merecido.
¿Sabes
está?
¿Sabes que se operaba Blanquita, la que la acompañó? Blanquita, ¿sabes? Pero sí. A mí, así.
¿De qué se ha operado?
Nada, una cosa en la vesícula, tal y cual. Entonces, digo, dice, pero yo antes de operarme vamos a acompañar a Teresa. Está bien.
Sí, porque fue...
Hasta convaleciente. Así le mandaba un saludo.
Ah, pues un saludo, Blanca, un abrazo muy grande y ponte buena rápido que te necesitábamos. Te necesitamos. Y también el otro día estuve, bueno, me pasa con mucha frecuencia la cantidad de personas, el domingo pasado dos personas en concreto, en Salteras, se acercaron y me dijeron gracias que a Moeckel y a su programa porque a través de la indemnización de paternidad, de lo de paternidad, he cobrado, uno me dijo 6.000 pavos y otro me dijo que había cogido, no sé si eran 12.000 lo que había cogido.
Claro, bueno,
digo tú no te haces una idea de la gente que
miles,
ha trincado.
De euros.
Merecidos, ¿eh? No estamos...
Y sobre... Bueno, hemos conseguido dos cosas. Primero, espabilarlos, que lo hagan. En segundo lugar, llamamos la atención de que se pagaran con la simple reclamación, sin tener que ir a pleito. Y en tercer lugar, hemos ganado que el que vaya a pleito le paguen las costas. Uh-huh. ¿Te acuerdas cómo era aquello?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Decían que no, además se lo rechazaban por las caras. Era una cosa vergonzante. Pero claro, Vigorra, mira, si tú vas por la vida de adalid de algo... Soy un partido, imagínate, ¿no? Feminista. Y resulta que Rodri Enter acosando a mujeres, ¿no? Los problemas estos. El monedero, los otros, la región, los personajes estos. Ahora, somos un partido progresista, que estamos con los trabajadores, con la gente humilde. Si tú estás con los trabajadores y con la gente humilde, ¿por qué no coges si hay una sentencia europea que condena al Estado a pagar? Se lo paga voluntariamente. Yo te pregunto. ¿Por qué Hacienda conoce de mí todo lo que yo puedo ganar? Porque le informa a las empresas, le hemos pagado a Joaquín tanto, le hemos pagado... Entonces Hacienda dice, oye, que me han dicho que tú has cobrado esto, ¿qué pasa? ¿Por qué si Hacienda conoce lo que yo gano, la Seguridad Social no conoce los suyos que tengo y si estoy en una posición? Y no me haga lo de oficio. Eso sería una gran diferencia entre un gobierno llamado de progreso y de mirando por el más desvalido y otros gobiernos que fueran de mirar por los poderosos. ¿No te parece? Mire usted, le vamos a demostrar que somos un gobierno de la gente vulnerable porque voluntariamente, sin que lo pida nadie, lo vamos a pagar. No, pues mira
la raíz de la sentencia.
Mira lo que hacen los muchachos. No pagan si no lo pide. Cuando lo pide te dicen que no tiene derecho. Cuando se dan cuenta que tienes derecho y que lo reclama, entonces te dicen que lo estudiarán. Y cuando va a pleito y lo van a perder, dice, ay, perdón, que me he equivocado, que tengo que pagarte.
Oye, ¿y hasta qué plazo tiene?
El problema del plazo es el siguiente, que cuanto más tiempo pasen en reclamarlo, le pueden prescribir algunas cantidades, o sea, que lo hagan ya. La persona que tenga... Hijo, esta es la situación que dijimos, que lo ponga.
Pero debería recordar la situación.
Bueno, pues que tengan más de un hijo y que la pensión haya sido entre el 16 y el 21.
16 y el 21.
Y a partir del 21 no.
2016 y 2021. Ahí es donde está. Bueno, vamos adelante y empezamos. ¿Con quién empezamos hoy? Vamos con el caso que teníamos de Santi, que nos llamaba desde Bujalance, lo escuchamos.
Pues yo fui el año pasado a la aceituna y ya empezamos a regular con el hombre, porque ella me dijo, a ti te hace falta las peonas. Y claro, pues yo le dije que sí. Luego ya en diciembre me puse malo, que me tiré 15 días en mi casa. El 16 empecé ya otra vez a incorporarme y ya terminé el 3 de enero la aceituna. Y cuando yo voy allí a cobrar y cuando yo veo la nómina, que no me pone los días que estuve malo, luego tampoco me pone los días que he cotizado. Luego la nómina de enero no me la hizo porque él no quiso. Luego gasoil me paga la mitad de lo que me dijo.
Él tenía dudas, tú le pediste que te enviara la documentación. Nómina, sí. Está ahí Santi para ver qué es lo que le corresponde o qué es lo que no le han pagado.
Santi.
Hola, buenas.
Buenos días, vamos a ver, mira. Tenemos aquí las nóminas que ya han mandado y aquí pone que entraste a trabajar el 18 de noviembre, ¿es correcto esto?
Entré el sábado 16.
Vale, aquí hay ya dos días que están fuera de juego, vale. Y dice aquí que terminaste el día 31 de diciembre, que fue en enero, ¿no me dijiste, no? ¿Qué día de enero fue?
Fue el día 3 de enero.
El 3 de enero. La nómina de enero, ¿te la han dado o no te la han dado?
No, no me la han dado.
Vale.
Que se ha querido ahorrar ese dinero.
Bueno, vamos a ver. Él se ha ahorrado 5 días de cotización, que son haberte dado de alta el 18 cuando entraste el 16 y haberte dado de baja el 31 cuando estuviste hasta el día 3 de enero. O sea, que ahí hay 5 ditas que están. Esto en cuestión de cotización. Pero vamos a hablar ahora en cuestión de lo que es la economía, el dinero, ¿vale? Venga.
Vale.
¿La nómina de noviembre te la pagaron?
Sí.
Vale. ¿La nómina de diciembre te la pagaron?
Sí.
¿Los 3 días de enero, aunque no te han dado nómina, te lo pagaron?
Sí.
Vale. Queda entonces pendiente, o sea, de cobro estamos al día de todo, pero quedan esos 5 días que se han quedado sin cotizar, pero sobre todo ha quedado algo retrasado, que es, este señor, si no recuerdo mal, había quedado contigo en abonarte algún tipo de ayuda para el desplazamiento en gasolina. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Cuánto quedó contigo, Santi, en pagarte cada día que tú te desplazaras?
A mí me dijo que me daría 10 euros o algo más.
10 euros o algo más, vamos a poner que sean 10 euros. ¿Cuántos días, Santi, te has desplazado? Los que están malos, bueno, no, porque los que están malos no has trabajado.
Claro, eso no, pero lo que me desplacé fueron 21 días.
21 días, Santi, por 10 euros, porque 10 o algo más, bueno, lo de algo más se quedó ahí. Son 210.
210.
De los 210 euros de gasolina, ¿cuánto te ha pagado?
Me ha pagado 160.
160, en una palabra, que tenemos aquí 0 de 6, 11, 5, nos debe 50 euros de lo que son las gasolinas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Vale. ¿Cuál es el problema que hay aquí, Santi? No es que yo esté de acuerdo con que un señor te deba 50 euros, no estoy de acuerdo. Ni tampoco estoy de acuerdo, obviamente, con que un señor te quite 5 días de cotización. No es correcto. Pero, Santi, te voy a decir una cosa para que tú lo sepas claramente. No conozco de nada al empresario este, ni sé quién es. Pero si todos los empresarios de España fueran tan honrados como este, estaban los trabajadores salvados. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, que un señor de una relación laboral contigo, primero, de palabra, porque te ha dicho de palabra, ¿eh? De palabra. Te voy a pagar 10 euros cada vez que venga, te ha dicho de palabra. Uh-huh. Y te lo ha cumplido 150 euros. O sea, te ha pagado 160 cuando dan 210. Y tus sueldos te los ha pagado, aunque efectivamente hay 5 días sin cotizar, que eso no es un coste importantísimo, porque los costes de peonada no son muy altos, uh-huh. Yo para que lo sepas. Santi, no hay tampoco una materia muy importante aquí que discutir.
Bueno, pero yo lo que le llamaba a usted...
Dígame. Perdón, no me he enterado.
Es que te oímos mal, a ver.
A ver.
Venga.
Yo le llamaba a usted por 11 días.
Ay, leche.
No, ni un...
No te oímos. No te oímos. Mira, espérate que te vamos a llamar de nuevo. Porque es que no te oímos. Para que pueda oírte, Joaquín, lo que tú quieres exponerle. Vamos con el siguiente mientras aclaramos luego con Santi, que la pregunta sé que te quiere hacer a ti. Es que se oye mal y vamos a estar aquí pasándolo todo mal. Vamos con Juan Manuel, que nos llama de Chiclana. Juan Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan Manuel. Venga, cuéntale a Joaquín.
¿Qué pasa? Mira, te comento. Primero saludaros, ¿vale? Y comentaros el problema. Tengo un problema. Venga. En principio tengo aquí una... Nos clonaron una tarjeta. Yo tengo mi estudiando en Córdoba, haciendo arte dramático, y voy mucho a Córdoba. Soy de aquí de Chiclana, ¿vale? Aquí de Cádiz, y voy mucho a Córdoba. Entonces, el día 4, a la vuelta, echamos gasoil el día 4 en Córdoba. Y llegamos aquí a casa, nos acostamos, y por la mañana mi mujer, mirando el móvil, ven que nos hacen tres cargos, ¿vale? De 500, 200 y 900 euros, 1.600 euros. Y parece, bueno, no sabemos de qué, porque en principio nosotros estamos aquí y mi mujer llama por la mañana, vamos a un entrenamiento que tenemos, mi mujer llama por la mañana al BBVA, que es del que depende la tarjeta, y nos comentan de que, hombre, eso es un cargo de que nosotros hemos hecho unas compras, y que eso, y le decimos, vamos a ver, si es que, espérate un poquito, nosotros no hemos hecho compras y estamos en Chiclana. Si nosotros hemos llegado y hemos dormido, y nos dicen que eso son unos cargos, y le dijimos que, hombre, si todavía no estaba al cobro, que lo quitaran, que nosotros no lo hemos hecho, y nos comentan que no, que el cargo hay que hacerlo efectivo, y que en principio cuando se aclare la cosa, pues ya no se devolverán el dinero. Bueno, una compañera que tenemos allí se pone al teléfono a ver si entraba en razón esta mujer del teléfono, y nos dicen que no, duda que el que no sabe es como el que no ve, y le hacemos caso. Entonces cogemos y dejamos que corra el tiempo, pasan al cobro esos recibos, y en principio creíamos que no iba a pasar cobro, que eso se iba a aclarar antes de que pasaran al cobro, que pasan al cobro recibo de 1.600 euros, y nos encontramos con que llamamos por teléfono y nos dicen que la única forma que hay de pagar eso es hacer un fraccionamiento. Bueno, señora, pero si nosotros no hemos hecho esas compras, porque lo vamos a tener que pagar. Y nos dicen que la única solución que había era un fraccionamiento. Se cierran, se enroscan ahí. Yo, como un cangrejo en un cubo, digo, mira, pues vamos a hacer fraccionamiento. Y otra cosa no... Total, que nos dicen que el fraccionamiento, que vale, que vamos a tirar para adelante con el fraccionamiento, lo hacemos en 36 meses. En teoría, nos dicen que son 26 euros durante 36 meses. Y en principio aceptamos, digo, hombre, mientras que por lo menos vamos a dar una patada de esto para adelante y a ver si se soluciona, y ya luego nos dan la razón. Y en ese impasse, pues, voy, pongo la correspondiente denuncia, hago la declaración de tenedores esa, para darle forma y reclamarlo bien, ¿vale? Y el banco nos dicen que nos mandan un informe, que había sido un gasto que nosotros habíamos tenido en un casino de Orenes en Murcia, que yo en mi vida he pasado Murcia, mi mujer tampoco hemos pisado Murcia en la vida, y que eso corresponden a unos gastos que se hicieron en aquel casino de Orenes. Tengo hasta la dirección en Murcia, y que no correspondía, que aquello se había hecho con un PIN, y que no, por lo visto, la confidencialidad no la habíamos nosotros mantenido. Y pero pues, si es que total, que ya la última, porque la última opción, fui a la OMI, hombre, pues ya una vez que nos dieron la respuesta diciendo que no, volvimos a reclamar, ellos nos vuelven a decir que no hay forma de que nos devuelven el dinero, que nosotros tiramos para adelante, y la última sorpresa ha sido que en vez de pagar los 26 euros que nos dijeron, ahora son 62,72 en tres cuotas, y de pasar de pagar de 1.600, hemos pasado de 2.257 euros.
Pero...
entonces eso me chirría una cosa mala.
Pero esto que no sé, Joaquín.
Vamos, la primera parte la entendí, esta segunda parte no. ¿Cómo de los 26 euros, eso qué es lo que es? Los 1.600 está claro, los 1.600 estamos comentando que efectivamente había unos cargos que tú crees que no has hecho y te los quieren cobrar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero dime eso de las comisiones, ¿eso qué es?
Esto de las comisiones, eso en principio cuando intentamos arreglarlo, ¿vale? Ellos nos dicen que vamos a fraccionar. Yo eso lo tenía que pagar según ellos sí o sí.
Sí.
¿Vale? Porque iba a pasar el cobro y tenía que pasarlo sí o sí. Yo no disponía de ese dinero. Y entonces nos comentaron la posibilidad de hacer un fraccionamiento.
Sí, ya estoy de acuerdo.
Mientras que se aclaraba el tema, y ya luego se aclaraba el tema, pues si nos daba la razón, pues hombre, yo estaba convencido de que no le iban a dar, pues eso se zanjaba y punto. Y entonces la chica del fraccionamiento nos comenta de que van a ser 26 euros durante 36 meses. 26 euros durante 36 meses. Y el primer mes nos pasan 26 euros y el segundo mes, que ha sido este de enero, nos pasan esos 62,72. Hemos vuelto a llamar y nos dicen que no, que la cuota es 62,72, que los 26 euros se correspondían con los intereses.
Vamos, hay una cosa que es clara en este caso, porque yo, claro, yo me estoy un poco, no lo cojo a Manuel, mira, tú cómo puedes, hombre, tú multiplicas, ¿sabes, no?
Hombre, claro.
Eso, y tiene, tiene calculadora, ¿no? Pues mira, cógete el móvil tuyo, anda, una calculadora, cógelo.
Voy a cogerlo, bueno, un poquito, estoy aquí. Vamos a ver.
Estamos todos con la calculadora en la mano.
Ahí está, un momentito. Aquí la tengo abierta.
Venga, pues ponga ahí. Me imagino que son 26 por 36 meses.
26 por 36.
¿Eso cuánto da?
936, no llega a la deuda.
No, eso no lo hice yo. Entonces, ¿cómo, puñeta, te puedes tú tragar eso? Porque tú te puedes tragar que yo te diga a ti que Handelshand significa en sueco, dice tú, yo es que sueco no sé, pero multiplica, ¿sabes tú multiplicar? Si te dice alguien, mire usted, los 1.600 euros que usted debe, se los van a fraccionar. Dice, ah, pues estupendo. Dice, ¿cómo es? Dice, en 36 meses a 26 euros. Tú, 26 euros. Sí, pero tú, sin que te haga falta un abogado ni nada, ni un economista, no. Lo que te hace falta es, como encima de Andalucía, mover el culo. Coge la calculadora y dice, 26 por 36 son 936 hasta 1.600.
Y no llega a los 1.600.
Eso entonces, como puñeta, tú lo que pagas, dijiste, uy, qué alegría más grande, mi alma. 26 por 36 son 900, me ahorro la mitad. No, hombre.
No, nunca hice esa cuenta.
Pero Juan Manuel, escúchame una cosa. Es que yo quiero espabilar a mi pueblo andaluz, ¿entiéndeme? Porque si no, entonces nos ponemos aquí en forma tonto.
Pero vamos a hacer la cuenta.
Yo no quiero que no haya un andaluz tonto en la vida. Si a mí me dice un tío que yo debo 1.600 euros y que lo voy a pagar en 26 euros a 36 meses, lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, ¿cuánto sale esto? Si no me lo pregunto, es por dos cosas. Porque soy tonto, que no creo que tú lo seas, o porque eres muy listo, que es lo que creo que eres. Que tú digas, 26 por 36, 900, pues todo estupendo. Calla la boca aquí. Si son 1.600, eso es lo que ha pasado aquí. Pues claro, hay que preguntarse, señorita, ¿cómo va a ser 26 a 36 si estoy multiplicando aquí con mi móvil y con mi ordenador? Y esos son 900 euros. ¿Hasta los 1.600 cómo lo pago? Esa es la pregunta que hay que hacerse, Juan Manuel. Porque vale, una cosa es que los bancos engañen y otra cosa es que nosotros seamos gilipollas. Sí. Y eso no puede ser. No puede ser porque entonces ya no somos tontitos. Tontitos no hay aquí ya. Muy poquitos tontos hay en el mundo. Muy poco. Ahí listo. Fíjate, tan listo como el cerdo que está falsificada la tarjeta y ha hecho la compra.
Que eso lo vamos a hablar también. Ese lo vamos a hablar. Bueno, pero le salen más dinero, porque dice que le salen ahora 2.257.
Es que 1.600, si se lo ponen a 36 meses, habrá que ver qué interés le han marcado. Entonces, lo que sí estamos diciendo, que eso sí es discutible, con Juan Manuel, a su favor, es, oiga, mire usted una preguntita. Al final, ¿cuánto termino yo pagando? Porque a ver si me va a interesar a mí pagar los 1.600 de golpe o buscarme la vida con un familiar. Porque si 1.600... que es un robo, porque no lo he gastado yo, que ahí lleva razón mi Juan Manuel de mi alma, ahí sí la lleva él. Ahí el que esté indignado, lo entiendo. O sea, que mi Juan Manuel de mi alma tenga que pagar 1.600 euros que no se ha gastado, eso es un crimen muy grande. Ahora que encima que son 1.600 pague 600 y pico de euros de intereses, eso es una jodida barbaridad. Por lo tanto, eso sí hay que hacer es decir, mire usted, no, disculpe, si me va a cobrar usted 600 y pico de euros de intereses, para eso lo pago yo de golpe. Porque ahora la pregunta es, ¿cómo se van a quedar las cuotas mensuales y por cuánto tiempo, Juan Manuel? Pues, porque ahora, en esta, cuando te has dicho en ese sentido, recibo, se ha multiplicado tú. Ahí se ha multiplicado tú.
Eso sí, porque...
Claro, y la otra, como te quedaba la mitad, no multiplicaste. ¿Cómo vamos a multiplicar? Mi Juan Manuel malito. Tienes de Chiclana y yo de San Lucas de Barrameda.
¡Hombre!
Venga, aquí hay tonto alguno, claro.
Sí, churra.
Vámonos, churrita, vámonos, sí. Dime.
Que me metan un dedo en la boca.
Vámonos.
Que, pues ya te digo, en principio, 62,72.
Espérate, ¿y eso cuánto te ha dicho? ¿Cuánto te ha dicho? ¿Cuántos meses te van a poner?
Por 36 cuotas.
A ver, espérate. Y esos son 2.257, más uno de 26 que ha pagado. Correcto. O sea, esto es mucho dinero, porque 1.600, verás tú, 1.600 menos 2.257 son 700 sí, sí. euros prácticamente de intereses. Pero esto, es una auténtica barbaridad.
Eso es,
es una barbaridad, es una joya.
Que,
pues muy sencillo, ahí sí le vamos a un cable a nuestros hermanos. Mira, o nos ponen una cantidad menos importante o anticipamos el pago y nos quitamos de rollo. Toma usted los 1.600 y a tomar por culo, ¿me entiendes? No. Ahí tenemos que buscar, Juan Manuel, entiéndeme, yo comprendo la tristeza de la historieta esta. De
que sí, pero la otra parte vamos a repasarla ahora.
Es lo que estamos diciendo, ya, pero la otra parte es la que hay que repasar ahora, ya se ha dicho muchas veces por el BBVA. Aquí hay un problema con la tarjeta, Vigorra, que para comprar con esa tarjeta hay dos claves de seguridad y dos pines. Y eso no, nada más que lo puede decir quien lo tiene. Alguien, a la mujer de nuestro Juan Manuel, que es la titular de la tarjeta, de alguna forma alguien le ha sacado las claves de las pines, porque hay dos claves de seguridad. O sea, cuando tú vas a pagar
sí.
con Google Pay y de esto, eso hay dos claves que solo conoces tú. Te la han quitado a ti, no al banco.
Sí, o se la han quitado al banco.
No, al banco no. Al banco le pueden quitar el número de la tarjeta. La clave no, la clave es tuya, Vigor. La clave son tuyas. La clave es tú dices, mi tarjeta es tal y los números, esos son tuyos personales. Y si te la han sacado a ti, el BBV, y digo el nombre, es uno de los bancos más importantes de España que se jarta de mandar mensajes a sus clientes diciendo no dé usted el número, no facilite usted nada, si ahí tenga usted mucho cuidado, cuando pague tenga precaución de tal. O sea que el Banco Bilbao Vizcaya es de los más escrupulosos en este tipo de cosas. Que no es que no te diga nada. Uh-huh. Por lo tanto, si alguien, por una negligencia en su día, no de ahora, le sacó a la mujer de Juan Manuel, que es la de la titular de la tarjeta, en alguna llamada, tú sabes, de cuento, señora, usted está, o se ha metido en su móvil. Es un problema de Juan Manuel, ahora en este sentido. Difícilmente el Banco Bilbao Vizcaya va a dar la cara con eso, y le ha contestado muy bien. Además, no le ha contestado en plan, esto es lo que hay, ¿eh? El BBVA ha contestado, mire usted, tres hojas. Así me gusta. Y por cierto, firma un tal Pedro Rodríguez, por lo menos ponen el nombre. Sí. Porque hay otras entidades que le echan un garabato y no ponen nada.
Oye, ¿tú recuerdas o tu mujer recuerda a alguien que le haya pedido? ¿Sabes? ¿Pero esto cómo puede ser? Porque esto crea también una alarma, Joaquín, de que a una persona le carguen de un casino de Murcia. ¿Un cargo así?
Eso es lo que... Yo vuelvo a repetir, Vigorra. Yo he hecho un alegato aquí, lo sigo haciendo, no cambio.
Sí, pero,
No,
estás perdido ahí.
No estoy perdido.
¿Estás perdido?
Estoy perdido.
Si yo estoy contigo, no, pero estamos perdidos.
De perdido nada. De perdido estamos por la comodidad. No, de perdido
delante
nada.
De mí, delante de ti, paga todo el mundo con tarjeta, todo.
Que digo que estamos perdidos por la comodidad, perdón. El pueblo tiene lo que el pueblo quiere. Si a mí, a partir de ahora, yo tengo estos riesgos y el banco no me da la cara, yo quito ahora mismo las cuentas de internet, quito las tarjetas. Y si lo hago un montón de españoles. Pero claro, decimos, yo no, lo que pasa es que a ti te importa un pimiento y tú vas a seguir con tu tarjeta, porque es cómoda para ti. Y ellos saben que tú no vas a tener cataplines de quedarte sin tarjeta y sin internet. Porque tú estás mucho más cómodo sentado con tu culo en tu casa, con tu ordenador, moviendo la cuenta que yendo a hacer una cola a ingresar. Y como ellos lo saben, dicen, el tonto este, por mucho que hable, va a seguir con la comunidad. Y esa es la realidad. El pueblo tiene lo que quiere. Si el pueblo dijera, o usted tiene un seguro ante las clonaciones y ante los estafas y los fraudes, que da la cara, o el pueblo dice no a internet, las cuentas de internet, no a las tarjetas y no a los medios de pago. Y entonces tú colapsas. Entonces dicen ellos, un momento. Que esta gente, como empiecen a decir que no quieren tarjeta, que vienen a ingresar, vamos a tener que poner un montón de oficinas, que vamos a tener que pagar un montón de alquileres, un montón de personal, y entonces que digan ellos, te cambio todos esos gastos que tú te ahorras de locales comerciales abiertos al público, de personal, de horarios, de tal, te lo cambio por lo siguiente, por un buen seguro para tus clientes, que ante un caso existente, de clonación de tarjeta, de estafa tal, de la cara, porque si no es que todos estamos muertos. Uh-huh. Esa es ahora, ¿cuál es el problema? Los bancos, Vigorra, saben perfectamente que nosotros vamos a seguir en la comodidad de la tarjeta y la cuenta por internet. Yo cuando voy allí digo, me dice tal y cual, dice, don Joaquín, ¿usted conocerá que puede usted tener esto? ¿Lo puede usted hacer por internet? Digo, qué tontito eres, mi alma. El día que yo mire esto por internet y lo mire todo el mundo por internet, tú sobra aquí.
Sí,
lo
sí.
que pasa, y lo que hacen los bancos, Vigorra. ¿Sabes lo que pasa? Los bancos lo que hacen, Vigorra, es cogen a sus empleados y les dicen, oye, tienes la obligación de hacer 14 clientes o 15 clientes mensuales que estén sin internet para que se hagan de internet. ¿Cómo? Tienes que buscarte la vida. Cógete los clientes y tú dices, oye, este cliente no tiene contratada la banca electrónica. Uh-huh. Este cliente no tiene contratada la tarjeta tal. Entonces tú tienes la obligación, empleado, de hacer eso para cumplir tus objetivos. Uh-huh. Si cumples tus objetivos, te voy a dar un bono. Uh-huh. Y entonces el tío está encantado. Uh-huh. No sabe él, el pobre, que está pagando
mientras más objetivo
su propio entierro. Desgraciadamente.
A ver, entonces, y con respecto a lo otro, ¿qué puede hacer Juan Manuel?
Le recomiendo a Juan Manuel lo siguiente.
Con respecto a lo que le quieren hacer pagar.
Vamos a intentar, por favor, ahí sí le echamos un cable. ¿Tú ves? Yo las cosas como son. Cuando le pego su viajillo y después le echo su cable. Vamos a ver. Tenemos que buscar de alguna forma algún familiar, alguien, en fin, tú mismo, alguien que se pueda, vamos a ver de qué forma lo hacemos, para decirle al BBV, tome usted los 1.600 pavos y deje usted, no me dé usted mi plazo, porque encima de cabrito apaleado, o sea, encima de que me han quitado 1.600 euros en una estafa, ahora resulta que me cuesta 600 y pico de euros los intereses de la estafa. Eso me parece una auténtica barbaridad. ¿Me explico? Así que, por favor, eso hay que hacerlo ya, pero ya es ya.
Bueno, pues vamos ahora con Santi. Es que luego daré que tenía aquí una cosa de se ha creado una dirección que no encuentro ahora mismo. Esta mañana la he dado, pero no sé dónde la he puesto. Una para entre con los phishing, phishing y todas esas cosas. Se ha creado una plataforma para reivindicar, que esta mañana te citaba, a los bancos, que los bancos, por otro motivo, den seguridad a sus clientes, a su parroquia, en que no le puedan copiar el número cuando entran en tu, no en tu cuenta, sino cuando llegan a ti a través de un número que de o una dirección que le han pillado a ellos, porque tú sabes que estamos recibiendo, todo el mundo recibe con el logotipo del banco, sí, dándote una información que es para sacarte información.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo digo es lo siguiente, por favor. Una cosa es una entrada en la cuenta corriente, unas claves de un pirata informático, que ahí no tiene nada que ver conmigo, y otra cosa que estamos diciendo, Vigorra, hasta la saciedad, por favor. Los bancos nunca piden claves por móvil, los bancos nunca piden nada por no den ninguna información. Vigorra, yo también estaba a punto de caer, yo lo he reconocido aquí, que estaba a punto de caer, pero por favor, no den esa información. Porque si ustedes dan la información, entonces estamos perdidos. Ya no es culpa del banco, ya es culpa de haber dado una información que nadie ha dicho que se dé. Que esto, otra solución no tenemos.
Bueno, vamos a retomar la llamada que teníamos con Santi. Santi, a ver si ahora te escuchamos bien. Santi, ¿estás ahí, no?
Hola, buenas, sí.
Venga, nos faltaba, tú lo querías que diciendo, que... Venga, adelante.
Disculpa, que le he interrumpido.
No, pero adelante, lo que tú le ibas a preguntar a Joaquín, venga.
Era que de por sí se ha quedado todo eso, que lo que no me has dado son los 15 días que estuve rebajado. Es lo que yo he llamado para a ustedes, para eso, para los 15 días.
Pero te cuento, vamos a ver. Según, yo te he preguntado si la nómina de diciembre te la pagó, y tú me has dicho que sí.
Claro, la nómina, pero como... Lo de los 15 días, ¿no?
Sí, es que te cuento. En la nómina de diciembre, si la, ¿tú la tienes delante?
Sí.
Cógela.
Sí, la tengo aquí.
Mira, tú en diciembre has estado parte del mes trabajando y parte del mes de baja. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Lo que me ha dicho antes, me ha dicho Joaquín, yo en el mes de diciembre estuve de baja unos 15 días. Muy bien, mira Santiago. En la parte izquierda de la nómina pone salario base, ¿lo ves?
Sí.
Esa cantidad corresponde supuestamente a los días que trabajaste. Vámonos a la derecha. ¿Ves donde pone prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, enfermedad?
Sí.
Ahí pone una cantidad, ¿la ves que pone una cantidad?
Sí.
Y abajo, un poquito más hacia abajo, pone complemento IT. Complemento IT. Ese complemento IT es complemento de la incapacidad temporal, o sea, de tu baja. Y también tiene otra cantidad. ¿Correcto?
Sí.
Esa suma entera de 15 días y otros días de baja, te hace un bruto de 922 euros. 922 euros. Que con los descuentos se quedan 840,55. y te he preguntado, Santi, ¿tú la nómina de diciembre la has cobrado? Me has dicho sí. En esos 840,55 están las bajas. Tú no ganas 840 euros por 15 días trabajando.
Claro, claro.
¿Lo entiendes ahora? Nadie te ha engañado. Sí, pero... Aquí no te ha engañado nadie. Lo único que ha habido aquí, con este empresario, porque te he dicho, le he echado un piropo al empresario, mira. Este empresario, lo único que ha hecho mal, y lo ha hecho mal, es, primero, darte de alta 2 días más tarde. Segundo, darte de baja 3 días antes. Estamos de acuerdo, eso está mal. No me parece que esté bien hecho, pero eso es lo que te ha hecho. Darte de alta 2 días más tarde, darte de baja 3 días antes, que son 5 días de cotización. Pero yo no creo que haya mucho interés en ahorrarse 5 días de cotización, porque no es un gasto muy importante. Con relación a la gasolina, Santi,
sí,
te prometió de palabra darte 10 euros o algo más por cada día que fueras. Serían, según tus cuentas, 210 euros. Te ha dado 160 cumpliendo su palabra. Y ha dejado de cumplir su palabra en 50 euros. ¿Que está bien? No, pero que no es ninguna cosa de otro mundo.
Pero lo que él ya, tenía interés, eso es...
Y ya se lo he explicado, ya lo ha entendido él. ¿Vale? En la nómina de diciembre, pero, Santi, están los días de baja, aunque tú no los veas.
Claro, pero ahí lo que me viene son los tres días, y yo he estado 15, y luego lo malo, que
todo lo que
es la nómina, él no me ha pagado nada de la nómina.
Pero la pregunta mía, Santi, te pregunto, vuelvo a repetirte, ¿tú en los 840,55 lo cobraste o no?
No, porque él me ha pagado aparte otro dinero, él me ha pagado 60 euros por día.
Ah, entonces no me, es que yo le pregunto si había cobrado la nómina, me ha dicho que sí. Venga, va a empezar la cuenta otra vez. No, vamos. Él te ha pagado 60 euros por día de noviembre, ¿te lo ha pagado lo que trabajaste de verdad?
Claro, todos los días me lo ha pagado, salvo los 15 días estos de baja, que él se aferra a jornada prevista.
Ya
cuando no estábamos ellos solos.
Vale, vale. O sea, él te ha pagado 60 euros el día y tú la cuenta que tú haces. Yo he trabajado 32 días, a 60 euros son 1.920, ¿no?
Exacto, sí.
¿Y de los 1.920 euros cuánto te ha pagado? ¿Los 1.920 eso sí te los ha pagado?
De la nómina, dice.
No. De los 32 días que tú dices que tú has trabajado físicamente, ¿a 60 euros te ha pagado los 1.920?
Sí, eso sí me lo ha pagado. Cae el papelito que también le mandé a usted.
Vale.
Que sale los números...
Y los 160 de gasolina. Claro, el problema que hay es el siguiente, 2.080. El problema es que te ha pagado en una cantidad superior que supera la nómina, Santi. Es que no podemos hacer mucho ahí, ¿entiendes?
Pero él sigue con los 15 días de baja. ¿Eso no, se los ha pagado, sí, o no?
Es que vamos, Vigor. El problema es que está pagando una cantidad distinta a la que hay aquí. ¿Me sigues lo que
ya,
te digo?
Ya sí, te sigo, claro que te sigo.
Yo te lo explico ahora, Santi, de otra forma, que es un poco más complicado. Yo te lo explico a ti ahora.
Venga, tío, luego te lo explica, te llama Joaquín y te lo explica. Que es un poco
es un poquito más complicado. Más que nada porque está cobrando por ahí.
El color del dinero.
Clicua.
10:39 minutos de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Me ha ofendido y toda la directora me ha dicho. Digo, vengo por mi dinero. Dice, como no venga con 2 pistolas, no sé cómo te va a llevar el dinero.
Pues mira qué graciosa, ¿eh? Pues mira, una pistola se llama Vigorra y la otra pistola se llama Muerte.
O sea, Teresa tiene ya su dinero en su cuenta para disponer de él cuando quiera.
Oye. Porque se merecéis lo mejor del mundo, seis maravillosos todo.
La mañana de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Por cierto, Vigorra, no te he contado una. La directora de esas pistolas, la famosa de, va a venir aquí con 2 pistolas. Esa no está allí ya. Cuando fue Teresa con Blanca el otro día a recoger su dinero.
O sea, que ¿te la has cargado?
La señora que la atendió es una directora encantadora, educadísima, sí, y maravillosa. Que por cierto me dijeron, ¿viste lo que me dijeron el otro día? Dice, me paró una señora por acá y dice, bueno, al final dijo usted que en la banca hay gente buena. Digo, claro,
claro
que hay, y lo mantengo.
Claro, claro.
Hombre, no, sí. Tendrán ustedes lógicamente que, digo, oiga, señora, nosotros no toreamos en ninguna plaza, ¿eh? Como diciendo, el otro día dieron y ahora vamos. No, lo que en este programa somos gente seria. Y si el primer día hay que pegarle un cosque a un tío por la forma de atender a Teresa, por la forma de no explicarle su producto o por la forma de asesorarle un producto financiero que no le correspondía, y eso lo criticamos, también alabamos, que es la diferencia del sectario.
Cuando corrigen, cuando rectifican.
Y además se toma interés un señor diciendo, oye, esta es la cuenta, tal y cual, mira que no va a perder, va a ganar tal, que no te preocupes, que cuando llegue allí se le va a atender perfectamente. Y eso hay que alabarlo. No es cuestión de quedar bien, ¿eh? No, es que también hay que explicar esto, hijo, qué pena.
Pedagogía.
Sí, hombre, no. Bueno, sí, yo vi el otro día le dijeron ustedes que había gente buena. Digo, pues claro que hay gente buena. Y en tu familia hay gente buena y gente mala también, señora.
Hola, buenos días, gente de la mañana. Aprovechando que estamos en Ekel ahí, pues quería hacerle una consulta. Resulta que viene un cantante que se llama Post Malone, que me gusta mucho, a Barcelona en septiembre. Entonces, a través de Live Nation y Ticketmaster. Entonces, me pongo en la cola pertinente, porque ahora todos son colas para sacar las entradas. Llega el momento de que tengo entradas y hago el proceso, mi nombre, tal, 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 todo. Y cuando voy a pagar las entradas, me redirigen a una página en la que tengo que tener una cuenta en el Banco Santander o una tarjeta del Banco Santander, porque si no, no me venden las entradas. Me obligan a abrir una cuenta en el Banco Santander o a tener una tarjeta del Banco Santander para poder comprar las entradas. Considero que es totalmente injusto, porque es que yo, ¿por qué tengo que abrir una cuenta en el Banco Santander si ya tengo mi cuenta abierta y tengo mi tarjeta que funciona perfectamente? No sé por qué hacen estas cosas, no lo entiendo. El tema de los conciertos, desde luego, se está poniendo de una forma infame, que es que nos teníamos que rebelar toda la gente que nos gusta la música, ir a conciertos, a no ir a ninguno. Sé que esto es una utopía, pero es la puñetera verdad. Estoy harta de la manipulación en los conciertos de música en directo.
Pues me parece que esta señora o me ha escuchado hace un minuto o piensa igual que yo. De una forma u otra estamos de acuerdo. Lo que hemos dicho antes, Vigorra, del tema de las tarjetas, y de tal, si hacemos un plante y decimos, a partir de ahora, como haya fraude y yo no lo pague, yo no me hago cargo de esto. Pues esto es lo mismo. Vamos a ver. Me parece una auténtica aberración, si es que es así, que alguien, para sacar una entrada de un concierto, tenga que hacerse cliente una entidad financiera. Eso me parece una auténtica aberración, pero auténtica aberración. Igual que me parece una aberración cuando para pagar una sanción administrativa de una corporación solamente se pudiera pagar en un banco concreto. No. Las administraciones públicas tienen que ser honradas, imparciales y parecerlo al menos. Mm-hmm. Me explico. Si usted es el ayuntamiento tal, tenga usted cuenta en todas las entidades financieras para que todo ciudadano pueda pagar por su entidad financiera. Así demostrará usted que no tiene vinculación con ninguna. Si usted me dice que las multas hay que pagarlas en la Caixa, en el Banco Santander, en el BBVA, en la Caja Rural, me está diciendo que tiene usted negocio con esta gente y que por eso hay que hacerlo allí. Eso me parece una auténtica barbaridad. Una cosa, Vigorra, es que yo como empresario tenga las cuentas corrientes donde me parezca oportuno, y otra cosa es que Vigorra, como cliente que adquiere un producto, tenga que tener la cuenta donde se adquiere. No. Vigorra va mañana a sacarse un abono de los toros y yo tengo la cuenta donde me dé la gana, pero tú pagas por donde te dé la gana a ti. Eso no te obligo a que te abra una cuenta en ninguna entidad financiera. Eso me parece una aberración. Y lleva esta señora toda la razón. No obstante, me gustaría luego, cuando tengamos el teléfono, llamarla para exigirle, ¿no? En vez de decir tiro a la toalla, no. Voy a exigir sacar la entrada sin abrir la cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a luchar contra eso.
Pues venga, vamos a seguir el rastro de esta historia. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, que nos llama de Gerena. Venga, cuéntanos, Ana.
Mire, yo soy una paciente oncológica. He tenido una operación con su tratamiento y ahora me han incapacitado. Comunico a mi empresa, yo estoy fija desde el año 2006 en una empresa de seguridad y comunico a mi empresa que me han dado la incapacidad, que si por favor me podían incorporar adaptándome al puesto de trabajo o podían reubicarme en otro lugar. Y las palabras de mi jefe fueron, en tu nómina pone lo que pone, si no puedes trabajar de eso, a mí no me vale.
Qué buen jefe, qué maravilla, qué tío más solidario, más, ¿verdad? Y más, ¿eh? Sí. Bueno, a ver si tiene la suerte que no tenga ningún familiar que le pase esto y tenga que le cuente lo mismo, ¿no? Eso es muy desagradable. Muchas veces todo te cae en lo alto, ¿eh, Ana? Muchas veces.
No, pero es que la desgracia es que sí lo ha tenido.
Bueno, pues entonces yo no me alegro de eso. Yo, las desgracias
ni
no
yo
me,
tampoco.
No me alegra.
Lo que pasa es que el destino humano es muy relativo.
No, pues yo te decía nada más que nada que cuando los humanos todos, yo me acuso el primero, muchas veces nos damos cuenta de las cosas cuando nos tocan cerca, ¿no? Y decimos, sí. Oye, tal y cual, ¿no? Entonces, vamos a ver, Ana. ¿La empresa tuya a qué se dedica?
Yo trabajo en Prosegursis.
Vale.
Y de seguridad.
Una cosa de seguridad.
Yo soy vigilante de seguridad. Sí.
Bien. ¿Habría en tu empresa algún tipo de otro trabajo que tú entiendas, que tú me dices, Joaquín, mira, yo soy vigilante de seguridad, pero, por ejemplo, tengo también estudios administrativos o tengo, no sé,
Yo intenté hablar con él.
Sí, no, pero no, intenté hablar con él. Intenta hablar tú ahora conmigo. No me digas lo que hablaste con él. Ahora te estoy preguntando yo. Te estoy preguntando yo. Tú, mírame a mí ahora, escúchame. No te metas la conversación de Ana. Conmigo ahora. Ahora está hablando conmigo. Tú, Ana, eres vigilante de seguridad. ¿Estamos de acuerdo?
También soy auxiliar seguridad.
Vale. ¿Qué podría estar tú como si la seguridad que fuera distinto y no estuvieras incapacitada? Porque tú tienes una incapacidad total para tu profesión habitual, que es la de vigilante de seguridad, ¿no? Bien, tú me quieres hacer una distinción entre vigilante y auxiliar. ¿Qué diferencias hay?
Pues el vigilante tiene unas funciones y el auxiliar tiene otra.
Sí, pero ¿qué diferencia? No me digas eso, ya me está ahí.
Pues
llegó, claro. El Sevilla. Ya.
El vigilante tiene que hacer una, tiene que parar, tiene que hacer unas funciones que el auxiliar no tiene que hacerlo. Yo no podría hacer una intervención, porque yo lo que tengo es el brazo vacío. Yo tengo un linfedema en el brazo izquierdo.
Vale. Y ahora la pregunta mía es, ¿y como auxiliar qué podrías hacer exactamente?
Pues un control de acceso perfectamente.
Que ahí no hay que parar a nadie, ¿no?
No, ahí lo único que tú tienes es que reconocer a la gente que entra y dejarlo entrar o no dejarlo entrar, que es que no hay más nada que hacer. Pero, Joaquín, disculpe, Dígame. Yo ya no es eso, es, vale, no me quieres como trabajadora, vamos a sentarnos, vamos a hablar, yo llevo 18 meses dada de baja, nos sentamos, no te embargo, vale, firmamos y yo empiezo desde cero. Pero es que desde que yo le comuniqué eso, él no me ha finiquitado, no puedo empezar a hacer otra cosa porque la empresa no me ha finiquitado.
No.
¿Entiendes?
No sé si eso es así.
Mi pregunta es que no sé si eso es así o no.
No, eso te lo había aclarado. No, Ana, no, la empresa no tiene que hablar contigo absolutamente nada ni finiquitarte nada. Tú ya estás más que finiquitada. A ti te han dado una pensión, en este caso una incapacidad total para tu posición habitual, y tú ya eres de la empresa, tú ya te puedes buscar la vida cuando te dé la gana a ti, donde tú quieras.
Vale.
Tú no tienes que contar con este señor para nada, ni tienes que finiquitarte nada, ni 18 meses de baja, ni san baja. A ti lo que tienes tú que finiquitarte es que tus nóminas ya tú cobrado, que menos que la habrás cobrado todo hasta que te han dado de baja. A ti no te debe la empresa sueldos mensuales, ninguno, ¿no?
No. A mí lo único que me dijeron es que me tendrían que adaptar un puesto de trabajo. Yo hablé con él y él me dijo, Ana, yo ahora mismo no tengo puesto de trabajo para ti. Y le digo, bueno, pues...
Vamos a dejar las cosas claras porque esto es bueno para que tú lo sepas, Ana. Me gusta, pues, así te quito yo de dudas. Mira, Ana, la empresa contigo no tiene que hablar absolutamente nada porque tú ya estás incapacitada para tu profesión habitual. Por tanto, tú ya no perteneces a la disciplina de la empresa, ¿eh? Tú ya eres una señora que... tienes tu pensión y, por tanto, te puedes colocar a partir de ahora donde te dé la gana, siempre y cuando no sea de vigilante de seguridad. O sea, a ti el tribunal médico te ha incapacitado para tu profesión habitual. Te ha incapacitado. Por lo tanto, estando incapacitada para tu profesión habitual, no te puedes colocar
en esa profesión.
Porque o está incapacitado o no está. En cualquier otro trabajo que no sea tu profesión habitual, te puedes colocar perfectamente. Es compatible que cobres tu pensión de incapacidad, Ana, con un trabajo distinto al tuyo, que puede ser en tu propia empresa o en una empresa de fuera. ¿Me explico? Con esto, ¿qué quiero decirte? Si Ana encontrase un puesto de auxiliar de seguridad en una empresa de la competencia de Prosegur, se podría colocar perfectamente. No sé si me estoy explicando.
Vale.
Sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué sería, Ana, lo deseable? Lo deseable sería, y así lo hacen los convenios colectivos, es lo siguiente. Para que un trabajador, Vigorra, que ha pertenecido a la disciplina de una empresa durante una serie de años y que desgraciadamente una enfermedad le causa este problema, esa incapacitación para un trabajo habitual, las empresas modernas, los convenios colectivos y el sentido común te dice, oiga usted, en la medida de nuestras posibilidades vamos a reubicar a Ana. Y eso lo hace cualquier empresa con dos dedos de frente. Es verdad que hay veces a Ana que realmente no existe, aunque tú lo veas y dices, Joaquín, si quisiera me podrían poner, pero Ana, a lo mejor no lo tengo. O sea, cuidado, yo ya, no, ya esa guerra empresarial trabajador no puedo hacerlo porque yo no soy nadie para... Estamos escuchando tu versión, pero jurídicamente sí te puedo asesorar. Jurídicamente es, supuestamente deberían de haber cogido y haber intentado reubicar a Ana, que viene de ser incapacitada para su trabajo habitual, buscándole, Vigorra, una reubicación en la empresa en otras funciones. ¿Que no pueden hacerlo? Ana tiene dos soluciones. Demostrar en un tribunal que no lo están haciendo, queriendo, a pesar de que existe sitio, o evitar esa batalla y decir, mira, yo me dejo de tontería, yo voy a buscarme un puesto de auxiliar de seguridad en cualquier empresa de seguridad, que si no es esta, es otra que me puedo colocar. Así que, esto sí, tú no estás atada de pie y mano, tú puedes colocarte cuando tú quieras.
Vale, pues ya está, era lo que me hacía falta, porque es que estoy haciendo cursos por la Junta de Andalucía, que me están viniendo muy bien, y me han dicho, Ana, tienes que demostrar que no estás vinculada a la empresa. Digo, mira, es que no lo sé. Porque yo intenté hablar con él, como me habló y me habló
pero
regulero.
Mira, no tiene pero vamos a una cosa, Ana, vamos a salir de duda. Haz el favor de pedir una vida laboral.
Sí, sí, la he pedido. Yo tengo 28 años cotizado.
No, pero eso no te estoy preguntando. En la vida laboral ya no estarás de alta con ellos.
No estoy.
Entonces, ya, ¿qué?
Entonces dile, no tienes que...
Dile a que te pregunta que te le contestas con eso, qué desvinculación quiere.
Vale. Pues ya está, ya
está. No, pero si te estoy dando a Ana, hombre, digo para reforzarte, hombre, no te estoy hablando de... tú a la persona te pregunte, Ana, me tienes que demostrar que estás desvinculada, y mira la desvinculación que estoy de bajar la empresa desde el 26 de agosto, ¿no? Desde que tienes la pensión tuya, o sea, desde aquella fecha estás tú desvinculada, que será más o menos en febrero del 25, o sea, hace unos días.
Sí, hace unos días. Si yo ya he echado currículum y es que me han llamado
de
trabajo.
Ana, cuando tú pidas tu vida laboral, tú verás que ya estás fuera de la disciplina de la empresa. Por tanto, eso demuestra que ya te puedes colocar en cualquier otra empresa.
No tienes que estar pendiente de nada.
Tú no dependes de tu empresa antigua, para nada.
Vale. De acuerdo. Pues que tenga mucha suerte.
Gracias.
Que tenga mucha suerte. Bien, pues ya lo vamos a dejar porque no tenemos tiempo para nada. Nos queda un minutito y no tenemos para ninguna de las...
¿Cómo te comen los viernes, Vigor?
Los viernes... Los viernes van volando.
¿Cómo te comen los viernes, Vigor? Ahora van a hacer una ley de eficiencia de la justicia.
Eficiencia de la justicia. Tenemos ahí muchas moquerianas. Vamos a hacer un día especial moquerianas. ¿Pero qué decía? ¿Eficiencia de...?
Que van a hacer una ley de la eficiencia de la justicia. Agárrate que viene en curva.
La eficiencia de la justicia. Lo que tiene que ser es menos lenta de lo que es...
Ley de la eficiencia. O sea, poner los jueces nos dé la gana.
Lo que tiene que ser es menos lenta, lentísima. Cuando
te dicen ley de la eficiencia es rapidez.
Sí, rapidez.
¿Y la rapidez cuál es? En vez de dotar de medios, pero en vez de dotar de medios técnicos, ¿sabes cómo decir? Hay que dotar de medios humanos. No hay jueces. No se preocupen, vamos a meter 10.000 jueces.
A lo mejor te hacen juez.
¿Sabes lo que te digo? Sí, pero a mí no me harían porque no hago lo que quieren ellos.
Bueno, Joaquín Moekel, buen fin de semana.
Adiós, mi alma. Adiós.